Como les decía antes, no había estos capítulos. Esto es una continuación de lo que viene diciendo. Y dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces dice, por un lado, viene un momento bien difícil, rodéate de muros, levanta las murallas que tienes, porque te van a sitiar, porque te van a invadir. Van a herir en la mejilla al juez de Israel. Y esto es una profecía con lo que vivió el Mesías, literal. ¿Sí? Tomaron varas, tomaron palos y lo golpearon durante muchas, muchas veces. Y el contraste de una situación así, ¿cuál dice? Es, ok, a pesar de que viene esta invasión, Dios ya tiene destinado al verdadero Señor, al verdadero juez. ¿De dónde surgirá? De Belén. De Belén. Y esto es un argumento que usaron, ¿se acuerdan? Los mismos sabios que justamente llegaron de Oriente, posiblemente de Babilonia, cuando preguntaron por, dijeron, hemos sabido que ha nacido el rey de Israel. Llegaron a preguntar por él. Y llegaron al palacio pensando pues que iba a estar el rey. ¿Y quién estaba sentado ahí? Herodes. Yeshua dijo, cuídense de la levadura de Herodes, que fingió, ay, yo también quiero ir a adorarlo, por supuesto, mándame su ubicación, ¿no? Para saber dónde está, y yo también pueda ir con ustedes, ¿no? Y entonces, pues fueron advertidos en sueños, posteriormente, que regresaran por otro camino. Y cuando él pregunta y trata de indagar, bueno, pues ¿dónde está? Llama a los sabios, llama a los fariseos y les dice, ¿dónde habrá de nacer? Y dijeron, en Belén. Porque así está escrito, y le citan este pasaje. Así que esta es una evidencia más de que Yeshua es el Mesías de Israel, porque se cumple. ¿Saben qué probabilidad hay de que hoy ese Mesías nazca en Belén y sea judío? No tengo con exactitud el dato, pero entre el 90 y el 95% de la población que mora hoy en Belén son árabes. No son israelitas, no son judíos. Así que para que nazca un judío ahí, es cada vez muchísimo más difícil que nazca de madre y de padre judía, judío. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Que Dios va reduciendo las posibilidades para que pues todo apunte justamente a este Señor en Israel. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto nos habla de alguien que no tiene fin, de alguien que es eterno, que tiene una naturaleza eterna, que no tiene principio ni fin, como se dice de Melquisedec. Dice después pues, el verso 3, pero los dejará, fíjense, hay un pero los va a dejar. ¿Cuándo? Hasta el tiempo que dé a luz, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. ¿Quién será el resto de sus hermanos? ¿Quién es el hermano de Judá? Efraín. Y esto es una manera de expresar aquella que ha de dar a luz, esa nueva Jerusalén, ese Israel que está surgiendo y que está trayendo hijos nuevos. Dice en Isaías que Jerusalén dirá de manera alegórica, ¿de dónde me salieron estos hijos? ¿Cuándo parí a todos estos chamacos que además ni se parecen a mí? ¿No? Va a decir. Dice, pues todos estos que no reconoces son tus hijos. ¿Dónde estaban? Entre todas las naciones, pero son tus hijos. Vamos a ir a Jerusalén. Por eso dice también la palabra en Oseas, donde se les dijo, ustedes no son hijos del Dios viviente, ahí se les va a decir, ustedes son hijos del Dios de Israel. Ustedes son parte de esa nación, parte de ese pueblo, parte de esa familia. Entonces, hay un pero en lo que dice el verso 3. O sea, hay una pausa en la que el Mesías no estará, digamos, a la vista. Y estamos viviendo ese momento, pero llegará, regresará. Y entonces nos reuniremos. Dice, el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Los dos palos, Judá y Efraín, se volverán a juntar. Dice, y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Yo creo que el nombre del Mesías, como se le llame o como se le conozca, Jesucristo, Jesús, Cristo, ha sido llevado hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Creo que es innegable la existencia de Jesús, de Yeshua. Y esto es el cumplimiento o en parcial de esta profecía. Dice el verso 5, y este será nuestro shalom. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando casi se está despidiendo Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo se las da? ¿Sí? No es una pastillita aquí de Dalai o cosas así, de que no, pues tómate estos chuchitos o cosas así. Dice, no tiene nada que ver, la paz del Señor es una paz que llega desde dentro de tu corazón y que te da la certeza que aunque las cosas no se resuelvan, Él está ahí contigo. Y que no importa lo que suceda, así venga un ejército a invadirnos, como estaba sucediendo en este tiempo a Judá, que estaban a punto de irse sobre ellos los asirios, el Señor quería darles esta palabra y quiere darte esta palabra a ti diciendo, no tengas miedo. Siempre debemos estar preparados, siempre debemos estar listos, pero nuestra fortaleza, nuestra paz está en el Señor. Y en ese futuro dice así, esta será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. ¿Quién es ese Nimrod? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue ese Nimrod? El presidente de Babel. El que tuvo la propuesta de, pues vamos a construir la Torre de Babel. Ese Nimrod, poderoso cazador, se levantó delante de Dios, un anticristo de esa época. Así tal cual, así vean a Nimrod. O sea, es un antimesías, es un anticristo de esa generación. Y dice aquí, ¿sabes qué? Va a venir un momento en que Dios va a levantar, dice, 7 pastores. Y no es posiblemente algo literal, sino simplemente es una expresión que denota una salvación total. Dios va a levantar un liderazgo, va a llevar a personas que puedan establecer esa paz por medio de él. Y devastarán, como dice, la tierra de Asiria. Y no nada más es lo que habría de suceder con los asirios, sino aquellas naciones que se levantaron contra el Señor. Dice, nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Así que no tenemos que tener temor. Vivimos en una ciudad, en un país que es de los más peligrosos del mundo, ¿sabían? Hace poco hicieron una entrevista a una persona en Israel que dice, prefiero el miedo a los misiles que el miedo a vivir allá en México. O sea, lo ven más grave aquí que allá. Testimonios reales. Pregúntele a muchos extranjeros que justamente moran aquí, que de pronto dicen, no, México, cuidado, cuidado. Entonces, creo que esta carta queda para nuestros días, para nuestras ciudades, ¿no? Es decir, pues siempre hay un inminente peligro, pero de ahí es capaz de librarnos el Señor. Verso 7 dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres, ¿no? Así es, la lluvia no está esperando así de, ay, que no vaya a llover, y dicen, bueno, está bien que no llueva, ¿no? No va a ser así, la lluvia siempre llega al momento que Dios la manda, pero así tenemos que ser tú y yo. El remanente de Jacob, dice, será en medio de muchos pueblos como el rocío del Señor. Te has despertado temprano y qué padre es salir y ver que está así como que todo fresco porque acaba de caer este rocío, esa lluvia. Ese olor a tierra mojada es algo muy lindo, ¿no? Es alguna experiencia muy especial, esa sensación como de que está fresco. Dice, bueno, así tendríamos que ser tú y yo, el remanente de Jacob. Tendríamos que ser entre las naciones como gente que sean diferentes, que traigan una experiencia o un sentir agradable a los demás. Dice, así tendría que ser el remanente de Jacob. Dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas. Órale, así tenemos que ser tú y yo, dice aquí. como leones y no por el olor, ¿okay? Como leones y no por el humor, ¿okay? Y no por los ronquidos, sino personas valientes, personas que se levanten y que sean diferentes a todas las demás. Yo creo que Dios nos ha llamado y no nos lo hemos creído. Dios dice que hemos sido llamados a ser cabezas y no colas. Y de pronto somos los más temerosos del mundo. Yo no me puedo imaginar, francamente, a un león allí asustado o echándose a correr del miedo o blanco, así pálido. No, o sea, un león es imponente, es una criatura que prefiere morir luchando, dar la vida, que salir ahí huyendo, ¿no? ¿A quién es el único al que le tiene miedo el león? A la leona, dicen, ¿no? Es un mal chiste, ok, pero dice que tendríamos que ser así entre los demás. Dice, como el cachorro de león entre las manadas de ovejas. O sea, pues imagínate, está un cachorrito de león, lo pones ahí entre las ovejas y pues se asustan. Dice, la cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Dice, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Amén. Creamos estas promesas. Esto es para nosotros. Esto es para que realmente tomemos conciencia de que ese Dios poderoso está con nosotros. Todo el tiempo habremos de luchar contra enemigos, contra adversidades, contra enfermedades, contra situaciones del trabajo, contra tantas y tantas cosas que el enemigo quiere destruirnos. Y dice aquí, en aquel día tus adversarios serán destruidos. Así que, ¿qué garantía tenemos? Que aunque perdamos la batalla, la guerra está ganada. Tenemos victoria en el Mesías. Tenemos victoria en el Mesías, porque la victoria más importante y la que ningún hombre había podido ganar, ¿saben cuál era? ¿Cuál hombre? Ningún hombre fue capaz de ganar. ¿Qué batalla? No hubo hombre que pudiera ganar. No, Babilonia no. La de la muerte. La batalla contra la muerte. De esa no ha habido absolutamente uno solo que dijera yo le gané. Ni Lázaro, porque Lázaro ya salió muy campante, pero pues lo resucitaron al amigo y luego se volvió a morir. Entonces tampoco Lázaro lo pudo decir, de que me hace los mandados la muerte, no. Entonces esa batalla, o más bien esa guerra, dice la palabra que está ganada, porque Yeshua la ha ganado por nosotros. Dice el postrer enemigo, el que será derrotado al final, es la muerte. Así que, ¿dónde está o muerte tú? Victoria, ¿dónde está o sepulcro tu aguijón? Ya después empieza a burlar Pablo. Bueno, a burlar, ¿no? Ahí en 1 Corintios 15 dice, a ver, pues ¿dónde estás? A ver, no, que muy picudo, a ver, alacrán, ¿dónde está tu aguijón? A ver, pues no me da miedo. Ya cuando lo ve Pablo así, dice, pues que venga la muerte, me hace los mandados. Total, me hago el dormido y luego ya despierto, ándele. Bueno, entonces esa es la victoria que tenemos final. Dice, acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré matar tus caballos de en medio de ti. Y haré destruir tus carros. Dices, ah, caray, pues se viene la guerra. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Tus caballos los voy a destruir. Tus tanques, tus aviones, lo que tú tenías ahí como para pelear la batalla, tu guardadito, tu fondo de ahorro, tu no sé qué, eso te lo va a quitar el Señor. Híjole, qué horrible. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer Dios con esto? Dice, haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Dices, oye, Señor, pues no que me vas a salvar, pues eso es lo que quieren hacer los asirios. Y tú me dices, pues yo lo voy a hacer. ¿Qué propósito tiene Dios detrás de esto? Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. ¡Wow! ¿Por qué ahora Dios va a hacer esto? Oye, yo te voy a librar, pero aquí dice, pues ¿sabes qué? Pero yo también te voy a destruir a ti. ¿Por qué? Porque Dios está aplicando un borrón y cuenta nueva. ¿Sabes qué? Yo quiero que empieces de cero. No quiero que confíes en nadie más. No quiero que confíes en tus caballos de guerra. No quiero que confíes en el arco y en la espada, ni en agoreros, ni en hechicerías, ni en absolutamente nadie. Yo quiero hacer de ti algo nuevo. Por eso a veces Dios nos tiene que dar tremenda zarandeada para poder llegar a Él. tiene que borrar todo en lo que pudimos haber confiado. Todo donde pudimos haber puesto, aunque sea un pedacito del corazón, eso también lo quiere quitar Dios. Porque Dios es celoso, porque Dios finalmente es misericordioso y sabe que por nuestro propio bien nos conviene que solo confiemos en Él. Así que Dios no quiere un pueblo que confíe absolutamente en otra cosa que no sea en Él. Y en eso tenemos que trabajar todos los días. Todos los días cuando nos levantemos, no es tu empresa, no es tu jefe, no es tu cliente el que te da de comer. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y por eso Dios a veces es radical y dice, voy a tener que quitar eso de ahí. Voy a tener que borrar todo eso con el propósito de que aprendas una vez más a comer.